de hablar a nuestros corazones. Y para comenzar el mensaje, ¿verdad? Tal vez algunos de ustedes puedan relacionarse o poder, ¿verdad?, ubicarse en mi historia personal. Y les voy a contar que hoy vamos a hablar de un tema que tal vez sea familiar para algunas hermanas y hermanos. Pero para mí fue un poco difícil, porque una de las cosas que yo no aprendí a hacer fue sembrar. Levanten las manos aquellos de ustedes quienes saben sembrar. Quienes saben sembrar. Amén. Miren qué bueno. Tenemos muchos hermanos aquí que tienen buena mano, ¿verdad? Yo soy lo que dicen los americanos, yo no tengo un green thumb. No tengo un pulgar verde. Quiere decir que a mí, si yo siembro algo, al instante muere. Pero Dios es un Dios que ama la siembra. Y en esta mañana, ya casi tarde, Él nos va a hablar de una siembra que es especial para Él. Una siembra que está en lo más profundo de su corazón. Una siembra la cual apasiona a nuestro Dios y que Él nos pide a nosotros que seamos los sembradores de la semilla que Él da. Quiere decir, ¿verdad? Es interesante, a lo mejor yo no sabía escoger la semilla. Yo me acuerdo que la única vez que yo sembré es cuando estaba en escuela elemental, que ustedes saben cuántos de ustedes padres, sus hijos han llegado de la escuela y le han dicho, papá y mamá, tengo que sembrar un grano. Nosotros, ¿verdad?, en la escuela que yo fui sembrábamos lo que nosotros en Puerto Rico le decimos una habichuela. En otros países pues le llaman un frijol o frijol o poroto o frejol u otro nombre. Y yo me acuerdo que a mí me dieron las instrucciones. Vas a tomar un pote de cristal y en ese pote tú vas a tomar una habichuelita, la vas a envolver en papel toalla, la vas a humedecer. No me acuerdo si había que tapar o dejar abierta o cuándo tapar o cuándo sacar al sol. Miren qué buena estaba, que estaba yo en esa materia, que ni de eso me acuerdo. Pero uno veía el resultado. Al cabo de un tiempo, de unos días, uno veía una plantita, un tallito. Y como niños, uno se impresionaba. Uno se impresionaba. Y hoy vamos a hablar de una siembra que impresiona el corazón de Dios. Nosotros en realidad no podemos impresionar a Dios por nada. Pero vamos a decir que lo agrada, ¿ok? Para usar el término correcto. Y vamos a hablar de un tema, y el título del mensaje es, ¿tenemos que salir? El título del mensaje de hoy es, ¿tenemos que salir? Tenemos que salir. Porque para la siembra de la cual vamos a hablar en este día, nosotros tenemos que salir de la comodidad de las cuatro paredes de este templo. ¿Para qué? Para buscarle el terreno donde vamos a sembrar. Y no todos vamos a sembrar en el mismo terreno. Eso es lo lindo de este proceso de siembra, que cada cual debe sembrar en su terreno. Y así el proceso se dará muchas semillas. Y habrán resultados. Estoy puertorriqueña, cambiando las eres por las eles. ¿Qué lo soy? Y a orgullo, ¿verdad? Jesucristo, cuando Él resucitó, Él dio una orden clara. Una orden clara. En aquel momento la dio a sus 11 discípulos. Lo hizo en Mateo 28, 19. No vamos a buscarlo ahí porque no quiero que enfoquemos en esas lecturas y el tiempo avanza. Pero le dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Id y haced discípulos a todas las naciones. Luego les dice lo mismo en el Evangelio de Marcos. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Toda criatura, todo ser humano creado por Dios. En el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Que yo siempre lo llamo Hechos del Espíritu Santo. Vemos en Hechos 1:8, busquemos esa, porque esa sí me impacta, yo la voy a leer. Hechos 1:8. Hechos 1:8. Y dice la palabra del Señor, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y para qué? Y me seréis testigos, testigos en Jerusalén primero, después en Judea, después en Samaria y de ahí a lo último de la tierra. Dios capacita con el poder de su Espíritu Santo a todo creyente. Recuerde, el Espíritu Santo no habita en el corazón ni en la vida de los incrédulos. El Espíritu Santo dice que lo recibimos cuando nosotros confesamos a Jesucristo, recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. ¿Y cuál es la función del Espíritu Santo en la vida del creyente? Aquí lo dice sencillamente. Nos va a hacer testigos de las maravillas de Jesucristo en nuestras vidas, de la salvación que Jesucristo nos dio a precio de sangre en la cruz del Calvario. Él nos haría testigos. Testigos de Jesucristo, testigos de su misericordia, testigos de su perdón, testigos de sus bendiciones y testigos de las pruebas también, porque eso es parte de la vida del creyente. A través de las pruebas, Dios desarrolla el carácter de Cristo en nosotros. Si nosotros no completamos la prueba, tenemos que repetir el grado. Complete la, hermano. Es más fácil pasarla y completarla que repetir el grado. Si usted le dan una prueba para pasarlo de sexto grado a séptimo y usted no pasa la prueba, en estos días en el sistema educativo lo pasan, pero digamos bajo un sistema serio, si usted no pasa una prueba de un grado al otro, ¿qué se supone que haga el sistema escolar? Repita, repruebe al estudiante y lo ponga a repetir el grado. Porque quiere decir que el estudiante no desarrolló las disciplinas, no estamos hablando del conocimiento, las disciplinas para pasar a un grado que requiere mayor sacrificio, mayor compromiso, mayor responsabilidad. Tenemos que darle gracias a Dios por todo. Porque las pruebas también son bendiciones en la vida del creyente. Pero Él nos dio la orden, vayan, vayan. ¿Qué ha pasado con la iglesia de Cristo en estos días? Nosotros, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, ¿qué ha pasado? Que nos hemos olvidado del mandato de Dios. ¿Por qué? Por comodidad. Porque es más fácil quedarse en la comodidad del templo y que me alimenten y que me den. Y yo a cambio, pues si puedo, participo y ayudo en alguna que otra cosa. Es más fácil, es más cómodo. El enfoque de la iglesia ha cambiado. La hermana Vilma viene de Cuba. La iglesia wesleyana ahora mismo, el gobierno le aprobó, es la primera denominación evangélica que el gobierno de Cuba le aprueba la construcción de un edificio para propósitos religiosos, porque ellos lo llaman propósitos religiosos. Para nosotros son propósitos de Cristo. Y nos cuentan los pastores que tenemos allá, que abren una iglesia en una casa y se llena al instante. ¿Por qué? Porque no hay comodidad. Porque no hay comodidad. Porque viven bajo un régimen comunista, donde le dicen qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Y no les dan las libertades para que ellos desarrollen su creatividad y produzcan y entren en un sistema capitalista como el de Estados Unidos, donde usted puede hacer su propio negocio, usted puede establecer sus precios bajo unas regulaciones y usted puede adquirir ingresos o profits, ¿cómo se dicen los profits? Ganancias. Ganancias de eso. Ellos no disfrutan de eso allá. Y como tienen necesidades y viven en carencia, no tienen las comodidades, no tienen los lujos, no tienen los placeres y los deleites que nosotros tenemos en esta nación. Y por eso buscan a Cristo. Lo buscan. Nosotros aquí estamos mal acostumbrados, somos ingratos y malagradecidos. Y me incluyo yo, hermano, yo no estoy tirándole piedras a nadie, yo me las tiro a mí primero. Pero la iglesia de Cristo está muy cómoda, enfocada en programas. Hay cuántos programas de niños, cuántos programas de jóvenes, de damas, de caballeros. Programas de danzas, programas de alabanza, programas de video, de multimedia. La iglesia de Cristo se ha enfocado en convertirse en un centro de bellas artes y en un centro de entretenimiento y nos hemos olvidado de que las almas se están perdiendo. Y les repito, empiezo conmigo. Porque para mí esto es tan difícil como lo es para ustedes. Yo no soy la excepción. Y no soy absolutamente diferente a ustedes en nada. El enfoque actual está dirigido a programas, a recaudar fondos y a hacer obra social. Es más fácil hacer obra social que tirarte a la calle a buscar las almas. Es más fácil que vengan aquí porque les damos comida, que vengan aquí porque les damos ropa, que vengan aquí porque les damos y les damos y les damos. Si ustedes supieran que el resultado de las obras, los resultados espirituales de la obra social de la iglesia son mínimos, casi nada. La gente sigue viniendo por lo que me dan, no por conocer a Cristo y vivir para Él. ¿Que lo tenemos que hacer? Lo tenemos que hacer. ¿Que nosotros estamos mal en esa área como iglesia y tenemos que empezar a crecer? Amén, lo reconozco. Y estamos trabajando en eso. Pero es más fácil enfocar en programas, enfocar en obra social, enfocar en actividades profundo. Profundo esto, profundo aquello, profundo lo otro. Que salir a buscar las almas. Cuando los apóstoles fueron llenos por el Espíritu Santo, bautizados en el Espíritu Santo, dice que inmediatamente cuando Pedro comenzó a hablar, se convirtieron 3,000 personas. Y ustedes dicen, eran tiempos diferentes. Sí los eran, pero el Espíritu Santo es el mismo. Y el mismo poder que le dio al apóstol Pedro nos los da a nosotros hoy, porque es el mismo Espíritu Santo, no es dado por medida. Pero la iglesia está cómoda. La iglesia, estamos cómodos. ¿Saben de dónde está surgiendo la mayor parte del crecimiento de las iglesias evangélicas? De el canjeo, el intercambio. Canjear es intercambiar. El canjeo de almas salvadas. Esta iglesia se vacía y van y llenan la de Spring Hill. Después la de Spring Hill se vacía y van y llevan una nueva. Ah, no, hay otra nueva aquí. Pues ahora nos vamos allá. ¿Por qué? Porque las almas no están entendiendo lo que es fidelidad. Hablábamos de la prueba, hermanos. ¿Qué familia no pasa por pruebas? Díganme ustedes, esta mañana la hermana Patricia bajo la unción del Espíritu Santo, nos trajo una clase gloriosa del tema de la inseguridad. Anteriormente lo había hecho el hermano J.R. y nos dio como 4 o 5 temas de las cosas que aquejan nuestra alma, de los temas que aquejan nuestra alma. ¿Qué familia no pasa pruebas? ¿Qué matrimonio no tiene desacuerdos? ¿Qué padre no tiene problemas con su hijo? Aparte de Guillermo y Patricia. Pipe, tú sabes que te quiero mucho. Y que me siento en confianza de hacerle la broma. ¿Quién le va a decir a usted que la iglesia no tiene problemas? ¿Quién le dijo a usted que en la familia de Cristo no hay problemas? Claro que los hay. Y por eso yo me voy a ir a la próxima. Y por eso yo voy a detener el proceso que Dios tiene conmigo espiritualmente, porque ya me cansé. ¿Usted se cansa de sus hijos? ¿Sí se cansa? ¿Y los deja? No, no los deja. ¿Y los hijos se cansan de los padres? También. ¿Y los dejan? Cuando les llega la edad. Y se supone que los dejen, ¿sabe? Para que usted haga su vida independiente y establezca su propio hogar. Amén. La condición de la iglesia en estos tiempos. Pero vayamos al Salmo 126. Nuestro deseo es obedecer el plan de Dios. Y el plan de Dios es que es hora de salir. Tenemos que salir. Ya vamos a salir. Salmo 126, hermano Guillermo, los versos 5 y 6, quiero que los lea 2 veces.
Con mucho gusto, hermano.
126, Salmo. Salmo 126, versos 5 y 6. Ya mismito. Amén.
Dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Vuelve nuevamente el 5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas.
Amén. Este es el plan de Dios. Este es el plan de Dios. Para un concepto sencillo: siembra y cosecha. Porque yo espero que cada uno de nosotros siembre con un propósito en el corazón. Y el propósito, usted no siembra una planta para que se le muera, a menos que sea yo o como yo. Aún yo siendo tan mala en la siembra. Y el pastor diría: es más mala sembrando que cocinando. Yo le digo a él: mi amor, no es que yo sea mala cocinando, a mí me gusta cocinar, lo único que yo no tengo creatividad para hacer el menú. Tú eres creativo, dame el menú y las instrucciones y yo lo hago con mucho amor. Pero soy peor sembrando, ¿verdad?, que cocinando, diría mi amado esposo. Este es el plan que Cristo quiere para la siembra. Sembramos con un propósito, que es cosechar. Usted siembra y siembra lo que siembre, esperando recibir una cosecha. Vamos a ver lo que dice. ¿Cuáles son las instrucciones de Dios en ese verso 6, que es el que vamos a con el cual vamos a comenzar? Número 1 dice: irá andando. Para sembrar tenemos que comenzar a ir. Y no nos vamos a quedar estancados en un lugar, porque seguiremos andando. El proceso de la siembra requiere que salgamos, que vayamos, que busquemos las almas. Hoy en día nadie quiere salir a buscar almas. Es mucho más fácil quedarse aquí que salir a buscarlas. Es mucho más fácil servir en un comité que decirme voy a buscar almas. Es mucho más fácil decir: hermana Felicita, tome mi donación Hermana Felicita es la que dirige las actividades de misericordia en nuestra iglesia. Tome mi donación y usted compre. Es más fácil decirle yo dono, yo doy esto, yo doy aquello, que decir voy a buscar almas. Es más fácil quejarnos, es más fácil criticar, es más fácil buscarle defectos a todo que salir a buscar almas. A veces uno se queja de los familiares. ¿Quién aquí no se ha quejado de su esposo? ¿Y quién aquí no se ha quejado de su esposa? ¿Quién no se queja de un hijo? ¿Saben que los defectos siempre los vamos a encontrar? Porque ¿quién de ustedes no tiene defecto? Yo no hablo de mí porque yo tengo 1,000. Uno no, 1,000. Pero Dios no quiere que nosotros estemos quejándonos, criticando y buscando defectos. Dios quiere que dejemos ya las excusas y nos vayamos a buscar las almas. ¿Por qué Dios quiere que busquemos las almas, hermanos? Esa es la misión que Él nos dio. Y cuando un alma no conoce a Jesucristo, ¿cuál es su destino? Todos morimos. Conociéndolo o no, morimos. ¿Cuál es el destino del que no conoce a Cristo? La condenación. ¿Y cuál es esa condenación? ¿Cuál es esa muerte eterna? El infierno y el lago de azufre. Y nosotros estamos cómodos en la iglesia y no nos preocupan las almas. Irá andando, paso número 1. Irá andando. Es hora de que nosotros salgamos. Y ya mismo vamos a hablar cómo. Es hora de que salgamos a buscar almas perdidas y no a quitarle almas a otras iglesias. Nosotros aquí, Pastor Edwin y yo, les decimos siempre a ustedes: no inviten personas de otras iglesias evangélicas aquí. No las inviten, a menos que estén sin iglesia. Si una persona tiene su iglesia, que le sea fiel a su iglesia, que se mantenga en su iglesia, que ayude a su iglesia, que ore por su iglesia, que coopere con los pastores de la iglesia. No es para estar paseando como las mariposas de una a otra. Hemos olvidado la fidelidad. Hemos olvidado la fidelidad. Yo le pregunto a los cónyuges, ¿usted le gustaría que su cónyuge estuviera por ahí mariposeando, por no decir otra palabra, y perdonen si en otro país tiene otra connotación, pero volando y buscando otras personas? ¿Qué les hace pensar a ustedes que la fidelidad a una iglesia no es importante? Es hora, hermanos, de que empecemos a buscar nuevas almas. No almas que ya son fieles en otras iglesias, que son parte de otras iglesias, que son miembros de un cuerpo. Que esa estadística del canjeo, del intercambio de iglesias, de almas, perdón, se termine. Que nos preocupemos por aquellos que no tienen iglesia y son salvos, o aquellos que no conocen a Cristo, y eso es mejor. Luego dice en ese verso, irá andando, y la parte número 2, el primer paso, ir andando. El segundo, llorando. Llorando. Lo dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Nosotros, los que vamos a sembrar, la semilla es la palabra de Dios, pero nosotros, Dios nos dio el placer, el privilegio y el honor de sembrar su semilla, la palabra de Dios, a nosotros. No se la dio a los ángeles. Nos dio a nosotros este privilegio. Pero eso va a costar ¿qué? Lágrimas, sacrificio. El que siembra se sacrifica. Y tiene que tener una paciencia impresionante. Llorando. Lloramos con angustia número 1 por las almas perdidas. ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró porque alguien se está perdiendo? ¿Cuándo? Dígame sinceramente, ¿cuándo fue la última vez que usted dejó de pensar en sí mismo, en sus problemas, en su vida, en sus deleites, en sus necesidades y lloró porque alguien se está perdiendo? Yo lloro continuamente por mis propios hermanos. Continuamente. A veces me da coraje porque rechazan a Dios y digo, no voy a orar más por ellos. Pero Dios nos dice que no puede ser así. Tenemos que seguir clamando. Tenemos que seguir intercediendo. Hablaba esta mañana la hermana Patricia del tiempo que a veces toman completar un proceso de una prueba. A uno fueron 4 años, a otros 5 y a otros 13. Yo llevo muchos orando por mis hermanos y seguiré. Aunque a veces en la carne me dé rabia. Seguiré, venceré las emociones carnales que a todos nos corresponde vencer. Llorando, llorando porque las almas se pierden, llorando porque nos van a rechazar. ¿Quién de ustedes no le ha presentado a Cristo a alguien y se lo ha rechazado? Nosotros estuvimos una vez en un hospital, a mí me impresionó esto recientemente. Estuvimos en un hospital, fuimos a ver a una persona en la cama del lado izquierdo y pasando por el frente de la que estaba a la entrada de la habitación, nos detuvimos a hablarle de Cristo también. Y el pastor, con su gracia y con su amor, porque él es especial en eso, le presentó a la persona a Jesucristo. Le dijo, ¿quiere ir al cielo? El Espíritu Santo lo movió para hablarle a esa vida. Usted sabe lo que tiene que hacer para ir al cielo. Y ella le dijo, sí, yo quiero ir al cielo por una sola razón, yo quiero ver a mi esposo. El pastor le insistía, pero allá hay alguien más importante que su esposo. Y es Jesucristo. Y para ir al cielo usted tiene que recibir a Jesucristo como su Salvador personal, único Salvador.